Bueno, pues seguimos hablando acerca de la oración, y muchas veces se dice, y con razón, que las cosas no son como las digamos o lo que digamos, sino cómo las digamos, y de eso depende mucho el resultado o las respuestas que obtendremos. Y en esta noche vamos a seguir en esa misma tesitura, vamos a seguir hablando de la oración, pero viendo que cuando nos acercamos a Dios en oración, lo que más importa, como lo hemos dicho en otras ocasiones, no son nuestras palabras, sino en primer lugar la actitud con la que nos acercamos a nuestro Dios en oración. Vayamos a Proverbios capítulo 28, versículos 13 y 14. Proverbios 28, versículos 13 y 14. Y allí leemos: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Y el propósito en esta noche no es exponer de forma detallada cada una de las partes que componen este texto, pero sí quiero centrarme o referirme a una de las palabras que encontramos aquí, la confesión de los pecados, porque, mis hermanos, la confesión debe ser parte de cada una de nuestras oraciones. Necesariamente debe estar en nuestros ruegos ante Dios y debe ser un ingrediente necesario en nuestra relación con nuestro Señor. No hay relación, cualquier tipo de relación, ya sea de padres a hijos y de hijos con padres, de compañeros y amigos y la relación de pareja, que se pueda mantener a flote, que pueda perdurar y crecer con el tiempo, si en ella no hay al menos sinceridad, si no hay confianza y claridad. Todos nuestros propósitos se supone que deben ser sin malas intenciones, y en el momento en que hay una mala intención en nuestros propósitos, cuando estamos en una relación con alguien, esa relación comienza a debilitarse. En el momento en que no todas las cartas se colocan sobre la mesa, sino que algunas se esconde por debajo, esa relación empieza a entrar en crisis. Asimismo, entonces, en nuestra relación, en nuestra comunión con Dios, no esperemos avanzar siquiera un paso si no incluimos en nuestras oraciones al menos la confesión de nuestros pecados. El que no está dispuesto a confesar sus pecados es porque no está dispuesto a dejarlos, y quien no está dispuesto a dejarlos es porque aún los atesora en su corazón. Resulta muy difícil, en realidad, recibir cualquier tipo de ayuda si nosotros no exponemos nuestras necesidades ante quien evidentemente puede ayudarnos. Así que, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, no hace falta que vayamos allá, pero en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, se nos relata la historia de dos ciegos que recibieron la vista gracias a nuestro Señor Jesucristo, pero antes de que en ellos fuese obrado el milagro, ellos tuvieron que exponer y declarar su condición, su necesidad ante nuestro Señor. Y si ellos hubiesen presentado alguna duda, a pesar de los años, en cuanto a si eran o no ciegos, en cuanto a si debían o no presentar sus necesidades al Señor, probablemente hubieran permanecido en la misma condición durante toda su vida. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo abre los ojos a los que se confiesan ciegos, pero a los demás dice: porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Si no ofrecemos confesión, no obtendremos bendición. El Señor está esperando que nosotros confesemos y presentemos nuestras debilidades para que Él nos supla, nos complemente, nos fortalezca y podamos andar conforme a su voluntad. Pero cuando no lo hacemos así, cuando no confesamos nuestros pecados, es porque estamos menospreciando el poder destructor del pecado, porque estamos teniendo en poco esa maldad intrínseca que contenida en cada una de las transgresiones que cometemos en contra y delante de nuestro Señor. Cuando no confesamos nuestros pecados es porque no los estamos mirando con los ojos de la fe, no los estamos viendo con la mente de Cristo. El Señor Y en la Escritura se nos dice por muchas maneras que está muy dispuesto en su misericordia a perdonarnos. Y cualquier hombre o mujer puede en alguna situación estar muy dispuesto a perdonar a aquel que le ha traicionado o le ha hecho algún mal, pero ese perdón no lo podremos obtener o no se podrá dar a aquel que no está dispuesto a admitir su error, su traición o su pecado. Por tanto, como bien dice un autor, los pies que no son traídos delante de nuestro Señor Jesucristo no pueden ser lavados por Él, y quien no confiesa su pecado no puede esperar ser perdonado. Es además bueno entonces para todos nosotros, para todo creyente, el confesar sus pecados, porque en la misma medida en que encubrimos nuestro mal, nos vamos endureciendo más y más. De hecho, John Stott al respecto dice: uno de los antídotos más seguros en contra del proceso de endurecimiento moral es la práctica disciplinada de poner al descubierto nuestros pecados de pensamiento y actitud, así como de palabra y obra, y abandonarlos con un corazón arrepentido. Sin embargo, a pesar de lo necesario de la confesión, hay que decir que no toda confesión es adecuada, porque no solo se requiere que hablemos o que digamos lo que nos ocurre o lo que nos hemos visto envueltos, sino que se requiere también que, aparte de las palabras y de nuestros labios, esté envuelto nuestro corazón en aquello que confesamos. Así que en esta noche vamos a ver tres pasajes, tres estilos de confesión, tres casos o tres puntos de confesiones que en sí resultan vanas confesiones y de las cuales debemos huir. Veremos en primer lugar la confesión de un corazón endurecido. En segundo lugar, veremos la confesión en un hombre de doble ánimo. Y en tercer lugar, la confesión en un hombre o un corazón insincero. Así que vayamos a Éxodo capítulo 9, versículo 27, para ver el primer caso. Éxodo capítulo 9, versículo 27. Allí vemos la confesión de un corazón endurecido. Y se nos relata en Éxodo capítulo 9, versículo 27: entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Si el relato de las Escrituras, toda la revelación, terminara aquí, a juzgar por las palabras de Faraón, podríamos decir que él pasó por un proceso de transformación a raíz de los juicios de Dios. Sin embargo, deberíamos preguntarnos por qué dio Faraón esta confesión. Un hombre tan orgulloso como él, que no se humillaba, no estaba acostumbrado a humillarse ante Dios, ¿por qué hace esta declaración, esta confesión? Y podríamos dar el valor que se merece esta confesión cuando observemos las circunstancias bajo las cuales esta confesión fue hecha. ¿Por qué? Porque poco antes se nos había relatado que: y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Es entonces, bajo estas condiciones, cuando Faraón, impresionado por el sonido y el retumbar de los truenos, por los relámpagos que están prendiendo fuego a todo el suelo y los grandes trozos de granizo que caen, que el Faraón declara y confiesa que ha pecado. Así que su confesión no había tenido lugar, muy probablemente, como sabemos que fue, en un corazón verdaderamente arrepentido. Pero antes de señalar al faraón con el dedo, reconozcamos que Faraón no es sino un tipo y un espécimen de multitudes de personas en todo el mundo. De hecho, al igual que Faraón, podríamos tener un corazón endurecido que solo y únicamente cuando estamos bajo el terror admitimos o confesamos que hemos pecado. Deberíamos preguntarnos además de qué provecho y de qué valor fue su confesión. ¿Por qué? Porque ese supuesto arrepentimiento de Faraón, que nació en la tormenta, murió en la calma. Ese arrepentimiento que fue engendrado en medio de truenos y relámpagos desapareció tan pronto todo quedó en silencio. Así que lamentablemente no solo Faraón es culpable de este tipo de mal, porque todos nosotros somos muy dados a hacer promesas, confesiones, votos, cuando todo parece muy oscuro, cuando todo parece desvanecerse, pero cuando el sol sale de nuevo y brilla en todo su fulgor y cuando las nubes negras se disipan, volvemos a la misma situación, nuestro estado vuelve a ser similar al previo o aún peor. Así que debemos tener en cuenta, si una de las cosas que debemos aprender de esto es que debemos tener en cuenta cada una de las palabras que o de las promesas y confesiones que hacemos a nuestro Señor cuando intentamos al menos arrepentirnos y no cumplimos con ellas, porque todas estas promesas son registradas en el cielo, y así como nuestro Dios hizo con Faraón castigándolo por no cumplir con su confesión, lo puede hacer con nosotros si no tenemos en cuenta que nuestras palabras deben ser dichas en verdad. Así que este primer estilo de confesión, que resulta vano, es de esperar que ninguno de nosotros lo imitemos y que huyamos de él, pues es completamente inútil, y de nada nos sirve decir que hemos pecado cuando eso lo decimos bajo la influencia del terror, para luego olvidarnos posteriormente de todo lo que hemos dicho. Pasemos así a ver entonces el segundo caso, que es la confesión del hombre de doble ánimo. Y este hombre de doble ánimo es aquel que dice he pecado, y en realidad él siente que ha pecado, lo siente profundamente, pero que tan pronto pasa ese momento, vuelve y sigue en sus pecados. Vayamos a Números capítulo 22 y versículo 34. Números capítulo 22, versículo 34. Allí leemos: entonces Balaán dijo al ángel de Jehová, he pecado. Sin embargo, él prosiguió después con su pecado, y al respecto Spurgeon dice, comentando este pasaje: a menudo me he maravillado ante este hombre, porque él pareciera encarnar realmente, aunque en otro sentido, unos versos muy conocidos de Ralph Erskine, cuando dice: al bien y al mal igualmente inclinado, y a la vez un diablo y un santo. A Balaán se le pidió encima de un cerro, de un monte, que maldijera al pueblo de Israel, y desde allí Balaán clamó diciendo que cómo iba a maldecir al pueblo que Dios no había maldecido. Sin embargo, cuando Dios le abre los ojos, él comienza a hablar e incluso habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice: lo veré, mas no ahora; lo miraré, mas no de cerca. Y luego concluye diciendo: muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Él quería una muerte como los rectos, pero vivía muy despegado de una vida como la vida de los hombres rectos. Nada más bajar de esa cima, de ese monte, su consejo, sus palabras no tenían nada que ver con la de un hombre recto, pues el consejo que le dio al rey Moab fue el siguiente: no podrías vencer a este pueblo en la batalla, pues Dios está con ellos. Intenta hacerlos apostatar, intenta hacerlos alejar de su Dios. Así que él parecía por momentos hablar como si fuera la voz de un ángel, pero en otros momentos hablaba como si fuera el mismo enemigo de Dios. Él era, por tanto, un hombre de dos propósitos, un hombre que en gran medida se esforzaba por terminar o concluir siguiendo sus propósitos hasta el fin, y por tanto servía a dos señores. Como la gente de la cual se puede decir o se decían, temían a Jehová y honraban a sus dioses. Así que ninguna confesión de pecado puede ser genuina a menos que no incluya y que no involucre el corazón. Amén. No podemos decir he pecado para luego seguir pecado, como ya hemos mencionado. Así que lo que debemos hacer en nuestras oraciones es, y lo que nunca debe faltar, pedir a Dios para que nos ayude a permanecer, a ser constantes en su camino, y no de doble ánimo como las ondas del mar, y como bien nos habla el apóstol Santiago. Así que procuremos a pedir a Dios esto en oración, pero vamos por último a ver el último de los estilos de confesión vanos, y es el estilo de confesión de Saúl. Saúl, a diferencia de Balaán, era un hombre que más de doble ánimo, era insincero, casi o poco serio en todo lo que emprendía. Vayamos al capítulo 15 de el primer libro de Samuel y su versículo 24. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 24. Allí Saúl hace una confesión muy parecida a la de Faraón y muy parecida a la de Balán, cuando dice: yo he pecado. Pero Saúl, como hemos dicho, era insincero en todo. Balaán seguía al menos de forma sincera dos propósitos, aunque estuviese equivocado, pero Saúl es que no seguía o no tenía un carácter prominente, sino que iba con, según las circunstancias que atravesaban por su mente. Así que cuando es reprendido por Samuel, Saúl dijo: yo he pecado. Pero en realidad él no quiso decir lo que dijo, porque si le seguimos leyendo el versículo completo, lo encontraremos diciendo: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Pero esto no era más que una excusa mentirosa, porque si vemos anteriormente, justo antes, él había dicho o había aducido otra excusa. ¿Qué dijo Saúl? Que había salvado a los novillos y a las ovejas para ofrecerlos a Jehová, y por tanto ambas excusas no podían ser verdaderas. Así que además vemos a Saúl en un momento sacando a David para matarlo, en otro le dice que él era mucho mejor que sí mismo, es decir, que Saúl, porque David le había salvado la vida y que ya por tanto Saúl no atentaría más contra la vida de David. Pero en otra ocasión le vemos atentando nuevamente contra la vida de Saúl, y luego que le dice que no atentará más, al otro día sale a luchar para matar a David. Así que en un momento Saúl estaba en un lugar, en otro momento estaba en otro lugar. En un momento estaba metido con los profetas, convertido en un profeta, y en otro estaba también con las adivinas. De manera que no podemos casi nunca saber cuál era el corazón, cuáles eran las intenciones de Saúl, porque era un hombre insincero. Sin embargo, yo quiero que quitemos a Saúl de este panorama, que quitemos a Balaán y a Faraón, y veamos si nos podemos nosotros colocar en su ejemplo. Si nosotros ocupamos un lugar o podemos sentirnos representados con su actitud. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces hemos hecho lo mismo que Saúl, que Balaán y que Faraón cuando decimos o cuando confesamos al Señor que hemos errado y nos hemos extraviado de sus caminos, pero en realidad no teníamos la más mínima intención de dejar nuestro pecado o de aquello en lo que habíamos transgredido la ley de Dios? De manera que decir "yo he pecado" de una manera artificial es algo peor incluso que lo inútil, pues es una burla en contra de Dios confesar así por confesar, sin tener la intención de llevar a cabo lo que hemos confesado. Pero yo quiero concluir con un ejemplo de lo que es una confesión conforme a la voluntad de Dios. Que vayamos a Daniel capítulo 9, ya leeremos allí algunos versículos de Daniel capítulo 9, del 1 en adelante, y allí leemos: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Lo primero que vemos aquí es que, a diferencia de Balaán, de Faraón y de Saúl, Daniel sí hacía caso a la palabra de Dios y se preocupaba por ver qué Dios había dicho antes, para poder entonces, con argumentos, como habíamos hablado en la última ocasión, presentarse ante nuestro Dios en oración. Pero luego en el versículo 4 él sigue diciendo: y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de Israel? Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Y luego, en el versículo 17, continúa diciendo: Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Cuando nosotros nos disponemos a confesar o a no confesar nuestros pecados en nuestras oraciones, lo que estamos haciendo es orando basados en nuestras justicias, si es que la tenemos. Lo hacemos, pero desde luego no esperando la misericordia de Dios, porque si no nos basamos en nuestras justicias, entonces ¿por qué no confesamos? De manera que debemos confesar nuestros pecados, porque eso, no porque Dios no conozca nuestro pecado, como bien lo sabemos, sino porque eso nos ayuda a, de manera humilde, presentarnos ante Dios sabiendo que de Él es la misericordia, la justicia, y que Él hace con nosotros conforme a su voluntad. Ya en la próxima ocasión seguiremos hablando de otros aspectos esenciales que deben formar parte de nuestras oraciones. Hasta aquí lo dejamos.